4:30. Bienvenidos a la sintonía de Buenas Tardes Málaga. Después del deporte, aquí estamos. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a continuar juntos. Te vamos a contar más cosas como cada lunes hacemos a esta hora. Y ya sabes que lo primero será en un instante hablarte de toda la actualidad cofrade de Málaga Capital y de su provincia. Lo haremos como siempre en Cruz Guía. Después abriremos las puertas a la tecnología y a la ciberseguridad. Tendremos tiempo luego a partir de las 5, después del boletín, de abrir nuestra tertulia de actualidad, y al final del programa daremos como siempre algún apunte para que anotes en tu agenda de esta semana que comienza hoy, lunes 21 de febrero. Así que si te parece, hasta las 6 juntos comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía como hacemos cada lunes a esta hora, cada vez más cerca, por cierto, del miércoles de ceniza, que será la semana que viene ya, el próximo día 2 de marzo, ya será miércoles de ceniza y estaremos a las puertas de una Semana Santa que parece ser este año sí que viene con toda la normalidad que debería, ¿verdad? Así que vamos a ver qué ocurre a partir de ese miércoles día 2 de marzo, con ese inicio de la cuaresma. Estaremos dispuestos a contarte mucha más actualidad de las cofradías de Málaga. Actualidad que, por cierto, pasa ahora por el centenario. Es que la comisión organizadora del centenario ha anunciado hace unos días, el calendario de las próximas actividades programadas dentro de los actos previstos aún hasta la finalización de la conmemoración del centenario. Un programa que fue aplazado, como sabes, debido a la pandemia. Lo más inminente, la celebración del Vía Crucis, el próximo día 5 de marzo, que, por cierto, te contaremos en esta casa, en COPE más Málaga, con un equipo que se desplegará en la calle para contarte todo lo que suceda en las calles de la capital con ese Vía Crucis, que va a poner 14 imágenes en las calles ese día. La actualidad también pasa por marzo, no solamente por el Vía Crucis, sino también por dos grandes actos culturales, con la presentación de un nuevo número de los Cuadernos del Centenario, donde sobresalientes de la vida cofrade malagueña van a escribir al respecto de los 100 años de la agrupación, así como en el mes de marzo también una celebración especial con un concierto sinfónico con el coro de la Universidad de Málaga. Y en el mes de abril, tras la celebración de la Semana Santa, que ya sabes, Domingo de Ramos, 10 de abril, se va a inaugurar, como digo, después de la Semana Santa, la exposición Memoria en San Julián, y se va a celebrar la Misa de Acción de Gracias por los 100 años de la agrupación en la Catedral de Málaga. Y en el mes de mayo ya, atención, porque ahí se va a poner el punto y final a la efeméride del centenario con una gran gala de clausura en la que se cerrarán los actos de esta efeméride con un acto extraordinario. Ya te contaremos en qué consiste ese acto y en qué fecha de mayo concretamente se va a celebrar. Dicho esto, vamos a adentrarnos en otras historias. Ya sabes, porque te lo hemos contado aquí en este mismo espacio, que la revista La Saeta cumple 100 años también este año 2022. Precisamente ya tenemos la fecha en la que se va a presentar esa saeta especial de los 100 años de vida, esa saeta que llega como antesala también a la cuaresma de este año 2022. Será el próximo 26 de febrero en un acto muy especial que se va a celebrar en el Centro Cultural María Victoria Atencia. Andrés Camino es el director de la revista La Saeta, es historiador, y nadie mejor que él para contarnos más detalles de ese acto del día 26. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, todo previsto ya para ese día 26, además con muchas actividades ese día, va a haber un poquito de todo. Va a estar presente nuestro queridísimo compañero y amigo Francisco Javier Jurado Coco, que va a ser el que conducirá un poco el acto.
Efectivamente.
¿Y ese acto en qué va a consistir, Andrés? ¿Qué cosas vamos a poder disfrutar?
Sí, pues ese día, digamos, arrancamos los actos del centenario y tendrá lugar en el Centro Cultural María Victoria Atencia, en calle de Ollerías, y se iniciará a las 7 de la tarde. El acto va a consistir, tiene dos partes. Una primera parte, que es musical, que intervendrá la capilla musical Maestro Iribarren, dirigida por Antonio del Pino, y van a interpretar piezas y marchas procesionales de los años 20. que es, digamos, la década en la que la revista La Saeta pues se crea por el periodista y publicista Francisco Morales López. Son seis piezas las que se van a interpretar, algunas son desconocidas, nunca se han oído, y la inmensa mayoría son de Alberto Escámez, ¿no? Como por ejemplo las marchas dedicadas al Cristo de la Expiración y a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de Consolación y Lágrimas y a la propia publicación de la revista La Saeta. En el año 1923, en la edición de ese año, pues se reproduce la marcha La Saeta que Escámez pues dedica expresamente a la publicación. Digamos que esa será la primera parte, que como bien has dicho, pues actuará de maestro de ceremonia Francisco Javier Jurado Coco, y en la segunda parte se entrará ya a... no será una presentación al uso, y los presentadores pues son muy conocidos, cofrades muy conocidos, Augusto Pansart y Félix Gutiérrez, comunicadores. Félix Gutiérrez fue pregonero de la Semana Santa, y van a realizar pues un repaso histórico de lo que han sido estos 100 años. Lógicamente hablarán de ese número extraordinario, y en el acto pues participarán algunos invitados, como por ejemplo los expresidentes, desde Fernández Berni, que fue, digamos, el que recuperó la cabecera de la revista La Saeta en 1980, apareciendo por primera vez tras el fallecimiento de Morales López en el año 69. En el 81 aparece el primer número de esta tercera época, y bueno, pues también pues esperamos la participación en el concurso de Francisco Toledo. Hay dos o tres presidentes que posiblemente no podrán comparecer, pues que se encuentran de viaje, y Pablo Atencia. También intervendrá el autor del diseño de la portada, el joven pintor Pablo Flores, y los presentadores han querido que yo también intervenga. Digamos que esto será el primer acto, el acto que arranca puesto 100 años de la revista. También me gustaría hacer un llamamiento: las personas que estén interesadas en asistir pueden dirigir un correo electrónico a la siguiente dirección, a protocolo@agrupaciondecofradias.com, interesándose en su asistencia al acto, ¿no? Y bueno, este es el primer acto, pero también me gustaría recordar, aprovechando esta conexión telefónica, que el miércoles, este próximo miércoles 23, la revista La Saeta va a recibir una distinción de honor, la M de Málaga, que ha sido concedida por la Excelentísima Diputación con motivo del Día de Andalucía, ¿no? Eso me gustaría pues también que lo supieran nuestros oyentes.
Perfecto, pues dicho queda, no hay nada más que decir, puesto que ahí está todo lo que queríamos saber. Pues Andrés Camino, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte para el día 26 y enhorabuena por la M de Málaga, que este miércoles día 23 os entregan en la Diputación. Gracias.
Muchas gracias.
Cuatro de la tarde, 39 minutos. Seguimos hablando de cofradías y hermandades, en este caso no de Málaga capital, sino de la provincia. Nos vamos a ir hasta Pizarra. Y no para hablar exactamente de hermandades y cofradías, sino de una actividad que tiene que ver con el con la música cofrade. Y es que la asociación musical La Lira va a llevar a cabo el 22º certamen de marchas procesionales Villa de Pizarra. ¿Y quién está detrás de la organización y como director de esta asociación? Pues Alejandro Gómez. Don Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 22 añitos ya del certamen de marchas procesionales. Esto ya está consolidado, ¿no? Eso ya no puede decirse que sois nuevos en estas índoles, ¿no?
No, la verdad es que no. Es un certamen que tiene bastante relevancia e importancia en la provincia. Y si no me equivoco, creo que es el segundo más antiguo después del programa de Bajo Palio, me han comentado.
Qué bueno.
Así que
Qué bueno.
Que tiene mucha solera ya.
Sin duda alguna. 22 años de certamen de marchas procesionales. Van a intervenir bandas de Álora, la municipal de Álora, la de Moclinejo, la de Nerja, la agrupación musical de Marbella y, por supuesto, la vuestra, que va a cerrar el acto. ¿El objetivo de un certamen como este, a estas alturas ya, después de 22 años de vida, cuál es exactamente?
Bueno, el principal motivo es atraer al pueblo y darle vida cultural, en este caso de lo que son marchas procesionales, para también que las mismas bandas entre sí pues tengamos un poco de convivencia, ¿no? Como se dice. Aparte de se hacen amistades y se conocen cómo se trabaja en otras bandas de otros pueblos y de otras comunidades, como pueden ser pueblos tan vecinos como puede ser Álora o como tan lejanos de Pizarra como puede ser la banda de Nerja. Al final es un día muy bonito y siempre se lleva eso, el tema de poder escuchar otras bandas que hacen un repertorio parecido y ves cómo interpretan y muchos preguntan a los propios compañeros, oye, qué bien te ha sonado esto, me gusta mucho el estilo que tocáis. Creo que es un ambiente que se genera y traemos a mucha gente al pueblo, que también siempre viene bien, ya también temas económicos y todo lo que lleva al comercio del pueblo.
Alejandro, el programa de marchas procesionales que se van a interpretar es especial, quiero decir, hay marchas novedosas, hay una serie de marchas comunes que tienen que interpretar las bandas.
No, cada banda lleva un repertorio libre, siempre ligado evidentemente a la Semana Santa, y cada una pues elige el repertorio más conveniente y que quieran traer sin ningún problema. Eso no hay restricción alguna. Vale.
Perfecto. Más o menos ese repertorio que interpretan, ¿qué duración suele tener? Poco más o menos.
Pues se suelen pedir entre 4 y 5 marchas con algún bis. Siempre suele ser un poco eso. También este año es verdad que pues por fin volvemos a la batalla de poder hacer actividad cultural, siempre con los protocolos de seguridad. Se han sido 2 años bastante complicados para la organización de la banda en sí. Yo hablo de la Asociación Musical La Lira, porque claro, 2 años en dique seco, como aquel que dice. Entonces, este es un certamen muy importante porque retomamos un poco la actividad y es un certamen reducido también. Siempre solemos traer alrededor de unas 10-12 bandas y claro, este año pues todo el tema de la pandemia y de la organización sobre todo, pues ha decidido hacer un certamen un poquito más reducido.
Bueno, pues tranquilo porque os quedan 3 años para cumplir el cuarto de siglo y supongo que estaréis pensando ya en cómo vais a celebrar 25 años de vida,
bueno,
¿no?
Eso va a ser bastante sonado, ya te lo digo yo.
O sea que ya estáis más o menos dándole vueltas a la cabeza, ¿no?
Sí. Ajá. La suerte que hace unos años también la banda celebró su 25 aniversario. Ajá. Y también pudimos celebrarlo como Dios manda, grabamos un disco y...
Qué bueno.
Y la verdad es que la actividad que no pare y que siga así.
Bueno, pues esto va a ser el día 12 de marzo a las 4:30 de la tarde, va a ser en el auditorio de La Diversidad de Pizarra, ahí se van a dar cita todas estas bandas de música en ese certamen de marchas procesionales. La gente que quiera acudir, Alejandro, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues nada, el Auditorio de la Diversidad es el que está justo detrás del Ayuntamiento.
Sí, pero me refiero económicamente, que desembolsará, de comprar entrada o gratuito.
Nada, aforo, hasta completar aforo, como es al aire libre, tenemos bastante espacio.
Fenomenal.
Y se pondrá una pequeña barrita para el que quiera tomar algo o comer algo, también se podrá disfrutar de ello sin problema. O sea, de entrada, nada.
Muy bien.
Libre, gratis.
Pues entrada gratuita, libre hasta completar aforo, 12 de marzo, 4:30 de la tarde, Auditorio de la Diversidad de Pizarra. Ahí se va a celebrar ya la 22ª edición del certamen de marchas procesionales Villa de Pizarra. Alejandro Gómez, enhorabuena por seguir adelante con esta idea, por sacarla para adelante, y estaremos pendientes de ese 25 aniversario.
Pues nada, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022, Andalucía Decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y cuando estamos a 14 minutos escasos de las 5 de la tarde, abrimos las puertas a nuestro espacio dedicado a tecnología y ciberseguridad. Hoy además con un tema muy, muy de actualidad. Juan García Galera, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, yo creo que trayéndote un tema muy interesante, como bien dices, de actualidad.
De actualidad, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga. Este es el que se va a instalar en el Palmeral de las Sorpresas, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que los detalles los vamos a dejar dentro de un minutito para nuestro invitado. Sobre todo, lo importante es empezar a entender qué es un centro de ciberseguridad.
Eso es lo primero, sí. ¿Eso qué es?
Sí, sí, claro, porque partimos de que Málaga se está convirtiendo en un centro tecnológico, ¿no?, referente en el sur de Europa. También estamos de moda y todo movimiento digital necesita, pues, una ciberprotección, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, Google, pues, está montando su centro de ciberseguridad también en Málaga y, como no podía ser de otra forma, pues Andalucía, o bueno, Andalucía, la Administración Pública de la Junta de Andalucía, pues de alguna forma también ha decidido montar en Málaga el centro de ciberseguridad que dé soporte a toda la Junta de Andalucía. Entonces, partiendo de eso, si quieres yo te hago una mínima introducción.
Venga.
De qué parte suele tener un centro de ciberseguridad para que nuestro invitado después ya nos dé los detalles que vayan a repercutir positivamente para nuestro municipio.
Pues venga, adelante.
Entonces, muy rápidamente, un centro de ciberseguridad pues se suele dividir en distintos departamentos, y te hablo a nivel teórico, no quiere decir que sea este el caso que nos cuente el invitado. Por un lado, hay una parte de gobernanza, donde al fin y al cabo pues se definen las estrategias de ciberseguridad a corto, medio y largo plazo, precisamente para que, en base al avance de la tecnología y de los riesgos tecnológicos, pues se puedan aplicar medidas precisamente para que los ciberdelincuentes pues no puedan atacar los sistemas informáticos y los sistemas de información. Por otro lado, hay un equipo de respuesta a ciberincidentes, que son precisamente los que están vigilando continuamente los intentos de ataque para pararlos e intentar que el impacto sea mínimo o nulo. Y por otro lado, hay algunos que tienen incluso equipos de ataque, que lo que hacen es simular a los ciberdelincuentes y usan las mismas técnicas para poder ver el nivel de capacidad de respuesta que tiene el sistema de información. Eso sería a grandes rasgos, pero luego, evidentemente, cada centro de ciberseguridad pues tiene sus particularidades. Entonces, para el de Andalucía, pues te traigo esta semana pues precisamente a un invitado que estuvo hace poquito también a finales de año con nosotros, que es Raúl Jiménez, y es el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, a la cual depende directamente este centro de ciberseguridad. Si pues, recuerdas, sí. Pues bueno, aparte director gerente, pues es ingeniero de telecomunicaciones por la UMA, también ha pasado por diversos cargos de responsabilidad en la administración local, donde también fue concejal en este ayuntamiento que tenemos, y yo creo que es él el que nos puede poner en marcha pues precisamente todas las acciones que se van a desarrollar aquí en Málaga a través de ese centro de ciberseguridad.
Sí, señor. Vamos a saludar a un viejo amigo, sin duda alguna. Raúl Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, me alegro mucho de saludarte y de oírte en otras lides y en otras vicisitudes. Me imagino que mucho más atractivas, halagüeñas, divertidas que las que tenías encomendadas en tu etapa en el Ayuntamiento de Málaga.
Sí, hombre, sí, en otras etapas, otra etapa donde personalmente me siento más cómodo como ingeniero de telecomunicaciones que soy, pero bueno, y también sobre todo ahora mismo más posiblemente hasta más necesaria, ¿no? Por el momento que desgraciadamente nos ha tocado vivir con esta pandemia y que a día de hoy pues nos ha puesto que estemos casi en primera línea de mejora de los servicios.
Estábamos hablando de este Centro de Ciberseguridad de Andalucía. No me equivocaba yo si decía que se iba a instalar en el Palmeral de las Sorpresas anteriormente. ¿Cuánta gente más o menos va a trabajar en este nuevo proyecto que se pone en marcha, Raúl?
Sí, bueno, el edificio del Palmeral de las Sorpresas, un edificio para que los malagueños se ubiquen, bueno, justamente al lado del edificio de Aula del Mar, ¿no? Del Museo de Alborania, hay otro edificio gemelo que estaba sin uso, gestionado por la Junta de Andalucía, y bueno, hemos conseguido desbloquearlo para allí albergar tanto la sede en Málaga de la Agencia Digital de Andalucía, como especialmente que será el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que será el único centro que haya en Andalucía con estas características, donde aproximadamente, bueno, se albergarán entre 50 o 60 personas físicamente, entendiendo también que detrás habrá muchas personas trabajando en remoto, puesto que en este sector, bueno, pues tiene la posibilidad de no tener que trabajar físicamente en el mismo espacio.
Raúl, ¿por qué es tan importante lo que es el apartado tecnológico para o digital para Andalucía?
Pues mira, porque estamos viviendo una revolución, una nueva revolución, donde hemos tenido distintas revoluciones industriales y ahora estamos en la revolución digital. Toda nuestra vida diaria está pasando de ser de una manera física, una relacional físicamente, a una manera digital. Todos hemos visto ya como lo primero es nuestras relaciones personales. Las redes sociales, pues cada día ya la tenemos como asumido, especialmente la gente más joven, que es casi una de las nuevas maneras de relacionarlo. Pues eso mismo que va pasando en la parte personal, va a pasar en los negocios, en las compras, en nuestro día a día. Por tanto, todos los servicios, de alguna manera o de otro, se van a ir digitalizando poco a poco. Por eso es tan importante que la administración apueste por ello.
¿Una sociedad digital es más fácil que genere empleo del que genera ahora mismo una sociedad que no es tan cercana a ese desarrollo?
Bueno, sobre todo te abre oportunidades para todos, ¿no? Hasta ahora, pues, si querías generar un determinado tipo de industria, pues necesitabas una fábrica, una inversión, un algo físico pues, para poder producir, para poder crear. Ahora, en el mundo digital, no necesitas realmente ningún tipo de inversión para poder crear. Necesitas talento, conocimiento, ¿no? Y un ordenador, una tablet o un móvil para poder crear, para poder generar negocios. Esa es la ventaja de lo digital, que todos tenemos las mismas oportunidades, estemos donde estemos. Por eso, Andalucía tiene una gran oportunidad de volver a ser con lo que hemos sido en otro sitio.
Parece que la gente, de alguna manera, se tiene que ir adaptando, el público en general, me refiero, el ciudadano en particular o en general, se tiene que ir adaptando a esas nuevas tecnologías. ¿La administración pública también se está adaptando a ese tipo de ciberseguridad, a ese tipo de actividad?
Sí, nosotros sin duda la administración tenemos que ser los primeros que lo hagamos. Tenemos primero por dar ejemplo, básicamente, si le queremos pedir a los ciudadanos que se digitalicen, los primeros que tenemos que digitalizar no somos nosotros, ¿no? Y para eso sí que estamos haciendo un esfuerzo enorme de cambiar lo que hasta ahora se había hecho una administración más de ventanilla, de papel, de persona, que tiene su lado bueno, y todo hay que decirlo, ¿no? No debemos de pasar de un extremo al otro. Tenemos que llegar a un punto intermedio donde las personas jueguen un papel fundamental, sean el centro de todo, pero que todos los trámites se puedan ser rápidos. Y por eso la importancia de la administración digital. Y por otro lado, nuestro gran reto es enseñar a los ciudadanos a que si queremos que realmente que se relacionen con la administración desde un punto de vista digital, estamos en la obligación de enseñarlos. Hasta que no tengamos una sociedad preparada, obviamente no podemos cambiar de un modelo a otro. Y eso es otro de los grandes retos que tenemos, cómo transformar nosotros y que a la vez podamos enseñar a la ciudadanía.
¿Se sabe si hay empresas que estén especialmente interesadas en invertir en Málaga en este ámbito?
Pues sí, la verdad es que, como decía al principio, para producir en digital no necesitas realmente una inversión, una industria, necesitas gente con talento y ordenadores, ¿no? Básicamente. Esta es la ventaja que tiene Málaga. Málaga tiene, por un lado, talento, tiene una buena universidad, digamos que ya hay un núcleo de empresas que está llamando cada vez más la atención y está haciendo que tengamos más gente con talento que estudie más este tipo de tecnología, el mundo digital. Y por otro lado, tenemos la calidad de vida. Ya no es necesario trabajar en el norte de Alemania, en el norte de Italia, donde las condiciones climatológicas pues, son distintas, y sobre todo la calidad de vida que tiene Málaga, no solo por la temperatura, sino que se ha convertido en una ciudad moderna, una ciudad con servicio, una ciudad donde llama la atención y la gente quiere venir a vivir. Por tanto, ya hay empresas, llámese Google, que viene Google a nivel mundial, viene a Málaga. Vodafone acaba de montar su centro de investigación a nivel de Europa y ha elegido Málaga. Uh-huh. Otra empresa, Globant, que es una empresa de unicornio, de startups que factura más de 1.000 millones Argentina, viene a Málaga. Spark, otra empresa de inteligencia artificial que acaba de irlandesa, que viene también a Málaga, o Talent. Empresas que pueden ser más o menos conocidas, pero que vienen a Málaga básicamente por dos. Uno, hay talento, gente de conocimiento. Y dos, calidad de vida, porque es la mejor manera de que sus trabajadores se queden en su empresa, especialmente en el sector tecnológico. Hay mucha rotación porque cada vez el sector va aumentando, y no hay tanta gente que trabaje. Entonces, es una manera de atraer, de retener a su personal, donde ofreciéndole un espacio de que le dé vida, en este caso, como en Málaga.
Está claro. Raúl, cuando se habla de ciberseguridad, a los comunes de los mortales se nos abren las carnes y siempre pensamos en lo peor. Pensamos en gente que hackea, en gente que se mete en nuestras cuentas y nos quita el dinero. ¿Cómo le podemos quitar de la cabeza eso al ciudadano normal y corriente, como yo, por ejemplo, que pienso muchas veces eso cuando me hablan de ciberseguridad, y decirle que no es por ahí por donde van los tiros, sino que esto lo que conlleva es una mayor seguridad y un estar mucho más al día de lo que estamos ahora mismo?
Esto tenemos que hacernos una analogía del mundo real, ¿no? En el mundo real estamos acostumbrados a que haya una policía, y que la policía vele por los ciudadanos, estamos acostumbrados a tener pautas de comportamiento diario, pues la cartera, la guardada, pues tener cuidado con nuestros ciertos, con aquellas cosas que son nuestras, de nuestra propiedad. En el mundo digital tiene que pasar algo similar. Tiene que haber como una policía, en este caso no parecido, pero sí tenemos que tomar las medidas necesarias para proteger a los equipos, y las personas son los primeros, individualmente, los primeros que tenemos que tener unos mínimos conocimientos, pues para saber dónde deberíamos de hacer las compras, dónde cuando recibimos un correo podemos detectar, al menos visualmente, si es alguien que está suplantando la identidad de otra persona. Es decir, una serie de... Hay que tener cuidado, hay que prestar atención. Tampoco hace falta, siempre planteamos, aquí no hace falta ser ingeniero para esto, sino prestar atención de que lo que estamos haciendo, pues lo hacemos con unas mínimas condiciones de seguridad. Eso es muy importante, porque de esta manera podremos evolucionar. Si, como hablábamos antes, queremos trasladar del mundo real o en papel o las relaciones personales a un mundo digital, lo primero que tenemos que estar claro es que lo que hacemos se hace con todas las medidas de securización, con la integridad de la información, con que todo lo que se hace de una manera correcta, coordinada, y que obviamente que a nadie le quite lo suyo. Por eso la importancia de este centro de ciberseguridad que queremos crear en Andalucía, en Málaga, ¿no? Básicamente, como bien ha explicado antes Juan, bueno, queremos una parte de gobernanza clara donde rijamos el modelo de gestión que vamos a hacer de este edificio o de este centro. También tenemos que hacer auditorías de todos los sistemas, de todas las redes, para saber por dónde pueden entrar y por dónde no. Entonces, como si en una casa, bueno, pues voy a ver las medidas de seguridad del exterior. Tenemos que tomar medidas de prevención. Eso es fundamental en cualquier sistema de seguridad, llámese de policía o en el ámbito de la salud. Pues antes de que te pase, lo primero que hacer es prevenir que no te pase, tomar la medida necesaria. Después la detección, es decir, una vez que me ha pasado, pues que sea capaz de aislar dónde he encontrado, por dónde han entrado y qué ordenadores o qué servidores han sido afectados, pues para desconectarlos de lo demás y que no se informe y que no se infecte. Y después estará la respuesta, es decir, cuando me atacan yo tengo que responder, en el sentido no al atacante, pero que responder y levantar aquel daño que me han hecho. Eso es lo que intentaremos hacer desde este centro de ciberseguridad, y sobre todo, ya que montamos un centro que en principio iba a dar servicio a la propia Junta de Andalucía, hemos dicho, oye, ya que tenemos toda la infraestructura montada, ampliemos nuestro ámbito y demos servicio a las administraciones públicas, sean de la Junta de Andalucía o no, ayuntamientos, diputaciones, puertos, universidades, ya que estamos, demos servicio a los ciudadanos, y ya que estamos, demos servicio en la medida de lo posible, pues, sin crear ningún tipo de competencia desleal a las pequeñas y medianas empresas, que todo aquello que podamos aportarle, bueno, algo que se ahorran y al final en beneficio de todos. Eso es lo que intenta buscar, ese es el objetivo del Centro de Ciberseguridad.
Está claro. Juan, hoy no te da tiempo ni para respirar, ¿eh?
Bueno, solamente quería decir una cosa. Como
vamos,
cierre,
muy rápido.
Que nosotros ya llevamos, desde esta sección de radio de tecnología y ciberseguridad, pues llevamos ya más de 3 años. Pues precisamente como punto difusor o difundiendo y concienciando pues a los oyentes pues de todo este tipo de acciones que realmente tienen que saber, precisamente por lo que decía Raúl, poder en el entorno digital al cual empiezan a interactuar más, pues ya no solo con el comercio electrónico, que parece que estamos más habituados al comprar, sino también con la propia administración, pues que puedan saber cuáles son los riesgos que hay y que intenten ser engañados lo menos posible. Entonces, yo creo que ya éramos visionarios.
Está claro que somos visionarios. Juan, Raúl, gracias por estar con nosotros un día más en este espacio y nos encontramos en la próxima. Gracias.
Gracias.
Gracias. Noticias de las 5. Sí. 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Seguimos adelante. Esto es Buenas Tardes, Málaga. Y hasta las 6 tenemos todavía algunas cosas que contarte. Luego ya abriremos nuestra agenda de actividades para esta semana que comienza hoy lunes. Pero antes nos vamos a meter en el tiempo de actualidad, como hacemos siempre, en formato de tertulia. Tertulia que hoy vamos a abordar, como siempre, con tres jóvenes espadas. Toñi Ledesma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tal?
¿Bien?
Bien, todo bien.
Todo bien, ¿no? Me alegro. ¿Cómo va la venta de las entradas para la Baltasara?
Pues bastante bien.
Me alegro.
Estamos vendiendo entradas para la Baltasara, para el carnaval.
Estáis que os salís, ¿no? Estáis que os salís. Bueno, bueno, ya hablaremos detenidamente de la Baltasara porque nos hemos comprometido, como ya surgió aquí en una conversación, en esta misma tertulia, la última en la que tú participaste, y nos hemos comprometido a estar allí el día 1 de marzo para asistir y contarle a los oyentes la inauguración de la Baltasara. Así que el día 1 de marzo hablaremos largo y tendido de todo lo que es la Baltasara, lo que tiene, su contenido, su continente, etcétera, etcétera. Pero eso, como digo, será el 1 de marzo. Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Magníficamente bien.
Me alegro mucho, me alegro muchísimo. Pues no está nada mal. ¿Tú vas a venir a la Baltasara o estás ya pensando en la Cuaresma?
Yo estoy pensando en Cuaresma, pero yo voy a todos sitios, tú sabes.
A todos sitios.
Yo estoy pensando en Cuaresma desde la Cuaresma del año pasado.
Desde la Cuaresma del año pasado. Es que el miércoles que viene ya estamos en el miércoles de ceniza, o sea que ya estamos ahí.
Es que estamos aquí ya, es que estamos ya. Estamos ya.
Por cierto, ¿tú sales en el Vía Crucis del día 5?
Yo salgo en el Vía Crucis, efectivamente.
Sales, ¿no? Vale.
Con Nueva Esperanza.
Claro, es que ahí sí tiene que decirte, porque tú, como eres el hombre que sale con más cofradías de toda Málaga.
No, hay quien me empata, ¿eh? Hay quien me empata.
Hay quien te empata, pero no te gana. Pero no te gana. Ahora en este caso tenías que decidir, vas con Nueva Esperanza. Vale.
Con Nueva Esperanza, efectivamente.
Muy bien, te buscaremos porque lo contaremos ese...
Me encontrará.
Ese, te encontraremos, seguramente. Manuel Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tú tienes lío esta tarde, ¿no?
Yo tengo esta tarde lío dentro de... Un par de horas.
De un par de horas, ¿no? ¿Y se puede contar el lío que tiene esta tarde o qué?
Sí, sí, yo voy a la entrega de premios del delantal, ahí en la fábrica de Cereza Victoria.
Pero escúchame, bueno, pero...
No adelanto más.
Pero escúchame, te dan un premio a ti, pero tú cocinas.
No. Yo voy a apoyar la gastronomía desde la marca Sabor a Málaga.
Ah, vale.
Es un apoyo importante que desde la marca que estamos impulsando Diputación. Hoy no puede estar el presidente, hubiera sido su intención, pues porque él quería estar, ha cogido la marca Sabor a Málaga de nuevo él bajo su auspicio, es la única delegación que tiene el presidente, aparte de las labores de nuestra corporación, y lo que pasa es que está afuera, está en Madrid, con lo cual no hemos visto obligado, me ha delegado a mí en ir a representarlo.
Estupendo, es una magnífica representación, sin duda alguna, la de Manuel Marmolejo. Se le puede dejar a Manuel Marmolejo que represente a cualquiera porque lo hace magníficamente bien, así que no hay ningún tipo de problema.
Así que entonces, allí conoceremos los premiados.
Exactamente, allí se conocerán, no podemos adelantar nada, pero allí se conocerán en todo caso. Tú también me imagino que como Enrique pensando ya en la Cuaresma, ¿no?
Yo no llevo uno, yo que llevo dos o tres. Porque llevo sin salir 3 años.
Pero escucha, pero ¿cómo que llevas? No, tú llevarás uno, ¿no? Tú no vas a llevar mucho.
No, perdona, yo es que llevo sin salir 3 años. Porque en el 19 llovió. Y 2021, el maldito bicho no dejó sin salir. Con lo cual, yo tengo más ganas que Enrique.
O sea, tú
tiene ganas, ¿eh?
Sí, Enrique tiene ganas, pero ya te veo que tú tampoco andas mal de ganas. Bueno, y no hemos dicho nada de Toñi, porque Toñi también tiene muchas ganas de salir con su cofradía de la Humillación y la Estrella, ¿no?
Por supuesto, yo creo que todos tenemos ganas de Semana Santa.
Claro, está
uno
claro.
A lo mejor más que otro, no voy a decir, pero que todos tenemos muchas.
Todos tenemos muchas.
Aparte que Toñi tiene una magnífica Semana Santa, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
También.
Y también estará deseando que llegue el momento.
Hombre, que nosotros tenemos ya los verdes y los morados en posición de salida.
Hombre, vamos, están ahí empujándose a ver quién sale primero. En todo caso. Bueno, pues ya ves que nuestros contertulios están todos, que la mente puesta en... en la actualidad de la Semana Santa más que en otra cosa. Por cierto, Toñi, un tema que no teníamos previsto entre los que íbamos a hablar, pero sí que es de ultimísima actualidad porque ha sido esta misma mañana y que tiene que ver con una iniciativa que se llama Vente a Vivir a un Pueblo. ¿A Laurín el Grande está entre los 36 pueblos malagueños que forman parte de esa iniciativa?
No, todavía no.
¿Todavía? ¿Esto qué significa? ¿Que está a punto de o qué?
Bueno, que valorará la iniciativa, pero que todavía no está.
Que todavía no, ¿no? Bueno, para que tanto nuestros contertulios como los oyentes puedan valorar esta iniciativa, que como digo, es una iniciativa que se conoció hace ya algún tiempo, pero hoy otra vez se ha puesto en valor y se ha vuelto a hablar de ello, porque hace un año nacía una plataforma llamada, como decía, Vente a Vivir a un Pueblo, y la Diputación de Málaga era la primera de toda España en sumarse a esta iniciativa. Hoy, esta es la provincia, la de Málaga, digo, con más municipios adscritos a esta plataforma fundada por Ramón Pradera, que ha estado hoy, esta mañana, en Herrera, en COPE, más Málaga.
Cuando llegó el año 2020 y en el confinamiento la gente empezó a mirar por primera vez desde las ciudades al mundo rural con unos ojos de interés, con unos ojos de pensar que había una vida mejor, también nos dimos cuenta que la mayoría de los urbanitas tenían un grandísimo desconocimiento sobre lo que había en los pueblos más allá de lo que ofrecía a nivel turístico.
Como decía, hay 36 pueblos malagueños que forman ya parte de esta iniciativa Vente a Vivir a un Pueblo. Hay municipios como Alpandeire, por ejemplo, que han logrado el objetivo de conseguir el repoblamiento total y ya no hay ni vivienda ni trabajo disponible en Alpandeire, digo, en este pueblo de la Serranía de Ronda. Eso por poner un ejemplo. Bueno, a través de esta plataforma, precisamente, los interesados pueden buscar casa y trabajo y este año se estrenará una nueva herramienta, que es una consultoría para interesados en poner en marcha un negocio de turismo rural.
Mucha gente cuando se plantea vivir a un pueblo dice, bueno, pues a mí me gustaría montar un establecimiento de estas características, pero su profesión anterior nada tenía que ver con eso. Bueno, pues nosotros ahora vamos a poner en marcha esta consultoría con la cual unos expertos le van a hacer un informe de viabilidad completísimo, desde qué tipo de permisos hacen falta, posibles subvenciones, mediciones, qué energía sostenible hace falta para ese proyecto, cuánto personal haría falta.
Todo esto viene a colación precisamente y es la última hora de un tema que queríamos tocar aquí en la tertulia, que es la red de pobladores que va a ayudar a aquellos que quieran ir a vivir a pequeños pueblos de la provincia de Málaga y que la Diputación de Málaga ha facilitado de alguna manera la llegada de esas personas que se mudan a los pueblos sin tener ningún tipo de relación familiar o de amistad para facilitarle precisamente la labor. Toñi, me imagino que, en fin, ahí está ya todo puesto la carne en el asador. Me imagino que la iniciativa te gusta, aunque todavía no hayas dado el paso para que a Laurín el Grande se sume a ella, ¿no?
Por supuesto, es una iniciativa buenísima. Yo creo que ahora mismo los pueblos que, digamos, se han adherido son pueblos más pequeñitos. Y desde luego, bueno, es que vivir en un pueblo, bueno, pues tiene un encanto especial y desde la pandemia, pues aún todavía más, ¿no? Son muchas las personas que yo creo que la pandemia les ha hecho valorar todo lo bueno que tiene vivir en un pueblo y en la mayoría de los casos, como el nuestro, un pueblo que está cerca de la capital, cerca de la costa, cerca del aeropuerto, lo que ha hecho, bueno, pues en el caso nuestro, por ejemplo, que la demanda de vivienda pues haya sido muy importante en estos últimos tiempos, ¿no?
Bueno, en el caso de Toñi, evidentemente, ¿qué voy a contar siendo la alcaldesa de Alaurín el Grande? Yo no sé si en el caso de Enrique y de Manolo, ¿vosotros sois de pueblo? ¿Iniciativas como esta os llaman la atención? ¿En un momento dado incluso vosotros estaríais dispuestos a iros a vivir a un pueblo de la provincia de Málaga?
Bueno, yo sí.
Tú, Manolo, adelante.
Venga,
Manolo. Es una iniciativa magnífica y ahora que se habla mucho del tema de despoblación, ¿no? Sí. Yo veré que esto nace en plena época de pandemia, que la gente intentaba pues salir de las grandes urbes y ofrecer este entorno rural que tanto ofrece, ¿no? Y hoy que se ha puesto tan de moda el teletrabajo, por ejemplo, pues es como el que viene el extranjero, viene aquí a Málaga, es decir, me vengo a Málaga a vivir porque puedo trabajar perfectamente, pues hay mucha gente que prefiere salir de la urbe e irse a estos pequeños municipios que tienen un encanto, como puede ser Alpandeire, que es un pueblo maravilloso de la Serranía de Ronda, del Valle del Gerán, que invito a que conozcáis y que, bueno, pues que se establece allí. Puede ser para personas que ya están con familias consolidadas, como una segunda vivienda, gente joven que se quieren emancipar, que tienen una oportunidad de emanciparse, porque los precios de vivienda son muy, muy, muy distintos a los que hay en las grandes urbes, ¿no? Yo creo que es una magnífica iniciativa y que, por supuesto, la Diputación va a estar siempre permanentemente detrás de ella, ¿no? Porque el tema de despoblación es un tema que ha preocupado bastante, ¿no?
Uh-huh. Enrique, ¿tú eres de pueblo también o no?
Bueno, yo no soy de pueblo, no nací en un pueblo. Siempre uno tiene el pueblo, pues, de los padres, ¿no?
Claro.
Cuando de pequeño vas al pueblo de los padres, pues al final lo haces tuyo. Y siempre tenemos una parte de nosotros que es más bien de pueblo, ¿no? Y además deseamos que sea así. Pero es que Málaga ahora mismo va a tener una gran oportunidad. No hay muchos pueblos de Málaga, están bastante cerca de Málaga, suficientemente cerca de Málaga, y lo único que necesitarían es una vuelta de tuerca en las comunicaciones y en las conexiones, vía carretera, por ejemplo, para que al final pudieran suponer un desahogo a Málaga en la vivienda, como dice Manolo en este momento. Nosotros, el crecimiento que Málaga va a sufrir en los próximos 10 años, va a necesitar que un cinturón enorme alrededor de la capital tenga servicio, infraestructura y de alguna forma se consoliden como ciudades dormitorios. Va a ser una necesidad, y ya no solamente por la gente de Málaga, que no va a tener grandes opciones a kilómetros de Málaga para vivir, sino que todo el que viene de fuera, que cuando pone el dedo en el mapa y pone el dedo en Málaga, con desplazarlo un poquitín en el mapa, pues lo está situando en Álora, en Pizarra o en Casa Rabonela, y realmente no le parece tan lejos. Esas son grandes oportunidades. Y que iniciativas de este tipo den visibilidad a todas estas oportunidades es buenísimo, pero que yo creo que en Málaga no será el caso, no será una provincia despoblada, ni mucho menos, no será como ocurre a lo mejor en provincias del interior, pero Málaga sí va a tener una gran oportunidad en su provincia para crecer enormemente al albor del crecimiento de Málaga capital.
Es curioso, en contraposición precisamente a esa iniciativa para que la gente se vaya a vivir a pequeños pueblos de la provincia, está el interés, por ejemplo, de grandes empresas y de grandes comercios por el centro de Málaga, que parece que se va a recuperar otra vez de la crisis, a pesar de que dicen que no hay prácticamente disponibilidad en zonas tan emblemáticas y tan caras desde el punto de vista comercial como es la calle Larios, ¿no? Son dos cosas, Enrique, ciertamente, van una casi como en paralelo a la otra o en contra de la otra, ¿no? Querer vivir en un pueblo y al mismo tiempo que el centro de la ciudad se revitalice de alguna manera, o se complementan, por otra parte.
Ya te digo, la distancia ahora mismo entre muchos pueblos de la provincia y Málaga capital es realmente corta. La sentimos todavía largas porque las conexiones no han sido de nuestro total agrado, pero eso va a cambiar sobre todo con el crecimiento en el que se está impulsando dentro de la ciudad. Ahora mismo, hoy conocíamos la noticia de que un hipermercado enorme se va, uh-huh, estadounidense, se va a situar también el dedo en Málaga capital, y no dejamos de tener varias noticias de este tipo semanales en el último año, desde casi que empezamos a olvidarnos económicamente de la pandemia. Y realmente ese crecimiento está haciendo que otros muchos inversores pongan el objetivo en Málaga. Eso va a seguir creciendo exponencialmente. Yo auguro 10 años de crecimiento exponencial en Málaga, y realmente eso va a tirar del carro, pues, de todo lo que esté cerca, de todas las poblaciones que estén cerca, que realmente son muchas. Ya las de la costa tiran por sí mismas. Esto hará también que el propio tirón que tienen ellas mismas, lo que son las poblaciones de la costa, haga que todo el mundo se fije un poco más en el interior, sobre todo, creo yo, el Valle del Guadalhorce, y va a crecer de una forma brutal, a mi entender, uh-huh, en inversiones de todo tipo. Y mañana un inversor podrá poner el dedo en Málaga y podrá ponerlo en Coín o en Alaurín el Grande, Toña.
Toña, por alusiones, ¿esto beneficia también a poblaciones cercanas a la capital como la vuestra?
Por supuesto, esto siempre beneficia. Estamos hablando de que estamos Málaga capital y lo que es todo el área, digamos, cercano, ¿no? O al menos lo más cercano, con un interés comercial importantísimo, ¿no? Como hablaba Enrique, ¿no? Esta gran marca, por ejemplo, el supermercado que se va a instalar en Málaga, o otras grandes empresas que al final benefician a los municipios cercanos, no solo en que esté llegando como está llegando muchas personas a estos municipios, a que haya una demanda importante de vivienda, a que los ciudadanos, digamos, del interior o los vecinos del interior puedan acceder a este tipo de comercio a muy poca distancia, que en menos de media hora puedan estar ahí. Eso prácticamente es lo que cualquier ciudadano de una gran ciudad puede tardar en desplazarse de un punto a otro de la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy beneficioso para municipios como es el caso de Alhaurín el Grande.
Marmolejo, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo lo que veo en este tema es que el tirón de la ciudad de Málaga, ¿no? Que no haya, que diga que solamente hay una disponibilidad casi de un 5% en calle Largo o un 7% en una calle como calle Granada de locales vacíos que se están volviendo a llenar de manera inmediata, quiere decir que aquí tiran una oportunidad muy importante que están viendo los inversores, especialmente los grandes grupos nacionales e internacionales, ¿no? Y eso es importante. Ya hace unos días que hemos tenido el foro Transfiere y se ha visto la importancia que tiene Málaga para todas las empresas de todo el mundo. Cada día hay empresas más importantes que vienen a establecerse aquí, ¿no? Y bueno, es verdad que sigue habiendo pequeños locales o empresas familiares que se ven abocadas a cerrar, ¿no? También, bueno, pues lo grande, la subida de los tipos de los alquileres, de la luz, de los productos, del nivel de vida que se ha crecido tanto, obliga muchas veces que no pueden, y la competencia en sí de las grandes firmas se ven abocadas a cerrar, ¿no? Pero yo creo que el tirón que está teniendo esta ciudad es brutal y de ahí que tengamos que Málaga esté en el ojo de mira de muchas empresas pues para instalarse aquí, ¿no? Y por eso hay tan pocos locales o una calle principal como calle Lario, con esos precios que hoy tienen la calle Lario, en que, como vemos, que el local que se queda vacío, a los pocos días ya está en obra para implantarse una nueva marca, ¿no?
¿Tú crees que
harían marcas con mucho más tirón, ¿no?
¿Tú crees que eso también será un revulsivo para la nueva remodelación que se está haciendo en calle Carretería y calle Álamos? Esa semi-peatonalización, ¿podría ser un revulsivo para esa zona de Málaga para que crezca desde el punto de vista económico?
Total. Mira, cuando se remodeló calle Larios, recordarás, Pedro, que, sí, que aparte que aquello fue una pasada, para mí lo más importante no fue que esa remodelación obligó a todo el entorno, lo que se llamó el pericentro, a rehabilitarse y a reformarse. Y fue un tirón para toda la zona, como el Soho. Vete al Soho, lo que era el Soho, tú has conocido hace muchísimos años, que estaba la misa ahí, lo que era ese entorno y lo que es hoy, ¿no? Estoy convencido que la rehabilitación de calle Carretería, como se está haciendo, que yo ayer vi la obra en una primera parte, están con el acerado y me parece que está quedando, puede quedar espectacular, va a ser un revulsivo para esa zona de la ciudad, porque va a ser un entorno muy agradable, semi-peatonal. Estoy convencido que va a pasar como todo lo que es el entorno del epicentro, ¿no? Así que va a ser un revulsivo importante.
Sin duda alguna. Enrique, ¿estará terminada para Semana Santa o qué?
No, seguro que no.
No, de hecho,
ya no contamos con ella.
Ya no contáis, ¿no? Vale.
No. Es probable que lleguen con algún arreglo, pero realmente ya son pocas las cofradías que cuentan con carretería. Bueno. Y es cierto que no solamente condiciones a las que pasan por carretería, sino el resto de las cofradías de cada día las condiciona también. Claro. Y ahora hay que hacer unas cuentas nuevas.
Yo ahí, Enrique, yo estuve otro día en una reunión en la agrupación de cofradía, porque suelo ir a todas las juntas de gobierno de la agrupación representando a mi cofradía, y el otro día había un atisbo de esperanza, porque si no había ningún contratiempo de aquí a Semana Santa, la gerencia parece ser que estaba diciendo que a lo mejor la calle podía estar en lista. De hecho, la agrupación baraja dos itinerarios, ¿no? El oficial, que es calle Carretería, y el alternativo, que todas las compañías están empezando a ver, con dos horarios distintos, para por si no se pudiera estar lista la calle. Es verdad que la calle va a estar acotada, forada, y que no va a ser lo que es la calle Carretería ni la Tribuna de los Pobres normalmente, pero bueno, hay cofradías que prefieren pasar así, pues bueno, pues porque el recorrido pues lo acorta bastante, y además que en otras se lo hace muy complicado, ¿eh? Hay una cofradía, por lo visto, que para ella esa solución es muy, muy complicada, y bueno, aunque tendría una solución, pero para la cofradía no es nada, nada favorable, ¿no? Y vamos a tener ese rayito de esperanza de que la obra, como se comprometió en el ayuntamiento, pueda estar terminada parcialmente, echándole una soledad de hormigón y se pueda pasar por allí, ¿no?
Bueno, ya veremos al final a ver qué es lo que pasa. Estamos esperando y expectantes para ver cómo va a ser la Semana Santa de este año, que por si le faltaba poco, aquello de recuperar la normalidad, etcétera, lo único que faltaba ya es también estar pendientes de el cambio de itinerario por el tema de las obras de calle Carretería. Pero en fin, ya veremos al final a ver qué es lo que ocurre en todo caso. Por cierto, tema que a Enrique le gusta mucho, porque el ayuntamiento va a apoyar al teatro malagueño para abrir un centro de creación contemporánea en el convento de la Trinidad. No sé si este tema te gusta o no te gusta. Fíjate, yo he dicho que te gusta, pero lo mismo no, porque lo mismo está hasta las narices de que te cuenten milonga sobre proyectos para el convento de la Trinidad, y a lo mejor este ya incluso ni te lo crees, ni te va, ni te viene, o como que te da lo mismo, ¿no?
Bueno, que te cuenten un teatro ahora siempre es menor que el cuento aquel que nos contaron, ¿no?
Nunca mejor dicho, lo del cuento.
El parque de los cuentos, ¿no? Ha dado tantas vueltas aquello que realmente ahora ya hace mucho tiempo que todo lo que estábamos pendientes del convento de la Trinidad, lo que deseábamos era la propia restauración del edificio y el uso ya general. Al principio había una intención con el arqueológico. Posteriormente se habló de un uso cultural general. Ha tenido multitud de novios, multitud de ideas, que al final no ha fragado ninguna, y lo que le vamos a pedir siempre a la administración es que concrete y que ejecute, ¿no? Y realmente ahora pues parece que sí. Realmente a mí el teatro me parece una gran idea. Tú sabes, además de mi cercanía con el teatro, y realmente yo creo que es una gran noticia para todo el que ame el teatro en la ciudad. Eso sería una gran noticia. Pero bien es cierto que como venimos desde el Parque de los Cuentos, a ver cómo termina el cuento.
A ver cómo termina el cuento. Es un proyecto, ¿te llama la atención, Toñi, un proyecto como este, que se cree, en este caso, una especie de incubadora de teatro malagueño para el convento de la Trinidad? ¿Esto del convento te suena ya a guasa?
Yo creo que como proyecto es un proyecto muy bonito. Otra cosa es que sea cierto o que no sea cierto. Pero creo que apostar por un proyecto así en una ciudad como Málaga, donde, bueno, yo creo que hay una afición importante, pues creo que sería un proyecto, pues para el Convento de la Trinidad sería un proyecto precioso. Uh-huh. Lo que tendremos que esperar a ver si es como el de los cuentos o es otro tipo de cuentos, ¿no?
Esto, como
pero
decían,
yo creo que es un buen proyecto, ¿no?
Como decían en el Quijote, ¿verdad? ¿Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho? Pues igual es esto de el Convento de la Trinidad, que ya a muchos nos suena. En fin, nos suena que ya cualquier cosa que nos digan, bueno, pues nada, pues háganla ustedes, proyecten lo que les dé la gana y pónganla en marcha cuando quieran, que ya veremos, ¿no?, si nos subamos al carro. ¿Tú qué dices de esto, Manuel?
Bueno, yo que el convento lo conozco bien, porque sí, estuve de director en el Instituto Bailén de las Flores y de concejal. Lo del cuento, eso fue la mayor, como se ve, entre comillas, estafa que tuvimos por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Vamos a ver, siempre, la primera idea que partió del alcalde de Málaga, y me pareció una idea brillante, y creo que es, lo dijimos ya hace poco en la tertulia, uh-huh, era llevar allí el arqueológico. Sí. Tenía todo para ver si un museo arqueológico el convento de la Trinidad. Y creo que fue por querer llevar la contraria al alcalde, en una posición de contra el alcalde. No, el arqueológico se metió en la aduana. Vale. Después de esto ya empezaron a venir proyectos como los de San Agustín, ¿no? Y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Uh-huh. Ahora me parece una idea bastante, porque además parte de los propios intérpretes, de los directores, de los dramaturgos, los investigadores, todos los que conforman el teatro son los que están pidiendo en la Junta de Andalucía, oiga, queremos un sitio donde podamos desarrollar nuestro teatro, ¿no? Que no haremos nuevo teatro. Ustedes como Sevilla, pues te da cosas en Sevilla, tenga un teatro central y que haya actividades, y aquí en Málaga lo único es Cervantes y con una capacidad muy limitada y con un día muy, muy contado, ¿no? Es decir, yo creo que eso ya es importante, que la Junta haya escuchado esto y diga, oye, pues esto puede ser interesante, y que por fin, de una vez por todas, desbloqueemos este proyecto y que veamos que sea, no voy a decir un año, dos, en tres, en cuatro, uh-huh, una realidad, que se pueda restaurar ese edificio, que es una maravilla, en que yo invito a que, si no lo conocéis, vayáis a conocerlo, una maravilla, y que por fin tengamos también un referente cultural en esa zona de la ciudad, ¿no?
Sin duda alguna. Además, esto sería, tú decías, el Cervantes. Ahora mismo la labor esa la está haciendo el Echegaray a través de ese proyecto que puso en marcha hace ya 3 o 4 años, que se llama Factoría Echegaray, para dar un poco de valor a esos grupos de teatro malagueños y que puedan representar sus obras en un espacio, ¿no? Esto sería un poco lo que daría la otra vertiente de enseñanza, educación, etcétera, a esa primera línea de batalla que se ha creado con Factoría Echegaray. Pero bueno, no está mal, vamos a ver qué es lo que pasa y ojalá sea un proyecto que de momento ya veremos si sale adelante. Vamos a ver los plazos de ejecución cómo van y finalmente no sé si veremos o no nosotros, por la edad que tenemos, en este caso yo por la edad que tengo, no sé si veré hecha una realidad la del convento de la Trinidad como lugar de teatro malagueño. Por cierto,
yo hay una cosa, Pedro, que los compromisos que está la Junta diciendo a la ciudad, uh-huh, los compromisos se están cumpliendo. No nos olvidemos, al final la rehabilitación de Moda Medina, el tercer hospital, yo creo que esto es una apuesta importante. Estuvo aquí el otro día la consejera con el alcalde visitando el convento y yo creo que no he escuchado lo que están diciendo, pues el mundo del teatro. Para crear un centro andaluz de creación escénica contemporánea, creo que esto va a ser una realidad sí o sí, ¿eh? Uh-huh. Que por lo menos, mira, ese compromiso lo hay y el cumplimiento y las promesas que se dicen se están cumpliendo por parte del gobierno de Juan Moreno.
Hablando precisamente de compromisos, ya lo has mencionado tú, el tema del Guadalmedina. Parece ser que ya el trabajo que se había puesto en marcha de desbroce, desescombro, eliminación de plantas, etcétera, etcétera, ya prácticamente está finalizando y lo que es la primera piedra, podríamos decir de alguna manera, para crear ese parque fluvial, parece que llega a su recta final. Otro de esos proyectos, de cuán largo me lo fiáis, y que venimos dándole vueltas en tertulias como esta, yo creo que hace ya, hombre, no te voy a decir del Pleistoceno, pero casi, ¿no, Enrique?
Yo no he estado en el Pleistoceno, llegué un poco más tarde.
Pero un poco más tarde, que cuando llegaste, ya se hablaba de el proyecto del Guadalmedina, ¿verdad?
Es verdad que ha sido un tema siempre muy recurrente, lo hemos tocado 2 o 3 veces al año. Y es cierto que yo decía una cosa, siempre lo he dicho desde el principio, he sido muy repetitivo y al final pues he dado la tecla. Solo había 2 formas de recuperar de actuar en el río. Solo había 2 formas. Uno era embovedarlo y pasar del río absolutamente, y otra es convertirlo en un río, con un cauce tan seco o tan húmedo como pudiéramos o quisiéramos, pero un río, y ahora mismo lo que se está ejecutando. Y es verdad, y es cierto, y le tengo que dar la razón a Manolo, es verdad que ahora mismo la Junta de Andalucía dice hacer algo y lo ejecuta. Y yo he tenido la oportunidad esta semana pasada de ver el cauce del río, efectivamente se ha ejecutado, si no en su totalidad, en casi su totalidad, lo que es el desbroce y el replanteo del cauce.
¿Tú crees, Toñi, que esto llevará por fin a una ejecución de ese, no sé si parque fluvial, no sé si terminaremos de tener un río embovedado? ¿Cuajará definitivamente después de esta actuación algún proyecto que nos libre de esa cicatriz de la que siempre se habla en Málaga con el tema del río Guadalmedina?
Yo creo que sí, yo estoy convencida de que si seguimos contando con un gobierno de la Junta que se compromete y que cumple, pues seguramente será una realidad más pronto que tarde. Porque bueno, yo creo que hace muy poquitos días o muy poquitas semanas donde se presentó ese proyecto, donde se sigue avanzando en los trabajos, y creo que son conscientes de que es una necesidad y no es simplemente una cuestión de vender un producto, ¿no? Y creo que eso es importante, y que estoy convencida, bueno, pues que al final eso va a dar su fruto. Y que al final, pues bueno, pues será un proyecto que llevamos hablando muchísimo tiempo, pero bueno, que como otros muchos, pues pronto podremos decir pues que se está trabajando en él, que ha avanzado y que finalmente, pues los malagueños podremos disfrutar de él.
A ver si dejan a Juanma en paz, ¿no? Con los bofetones de Génova y esas cosas, ¿no?
No me he tardido.
Perdón. Que esto es que me ha salido del alma, es un programa de ámbito local, no es un programa de ámbito nacional. No me voy a meter en camisa de 11 varas, no.
Pero mira, Pedro, ha dicho Toña que es importante.
Ha entrado el trapo, ¿eh?
Ha dicho Toña que es importante. Se firmó el convenio el 14 de enero. Es que estamos, claro. hoy estamos a día,
sí.
No sé, hoy es día 20, 22, ¿no?
Sí, 21.
21, perdón, 21. 14, y el 17 de enero ya empezaron las obras. Uh-huh. Es que los 7 millones de inversión están al 85%, es decir, la ejecución de limpieza del cauce, la obra de generación de los laterales, uh-huh. y el ayuntamiento ya está desarrollando la su parte, que son los puentes que presentó su día, que son esos puentes circulares que uh-huh. va a haber como plazas encima del río.
Plazas puentes.
Las plazas puentes, yo creo que va a ser fundamental la recuperación uh-huh. De Guadalina como un paseo fluvial. Y el integral, la cicatriz va a estar ahí siempre porque los muros los vamos a ver, no nos equivoquemos, los ve en Valencia, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Con una regeneración del río brutal, que para mí creo que es un ejemplo de lo que habría que haber hecho hace muchísimos años. Uh-huh. Lo que hizo Valencia, Almería lo cometió, la Rambla la soterró, de verdad que la Palabra sí la embovedó, y hizo encima un paseo fundamental que ganó para la ciudad, pero en el caso de Valencia fue hacer lo que pretende el Ayuntamiento de Málaga.
Sí, son los dos proyectos a los que hacía referencia Enrique antes, que hubieran sido las soluciones para el río Guadalmedina, la que se llevó a cabo en Valencia, la que se llevó a cabo en Almería, y aquí en Málaga no se llevó a cabo ni uno ni otro, y ahí está todavía la cosa esperando, y en fin, a ver qué pasa definitivamente con ese parque fluvial que tenemos. Pero lo que tú dices es cierto, es decir, la celeridad, dijo Elías Bendodo, en la feria de agosto los malagueños podrán ir en metro al centro, a la feria del centro. Y parece ser que se va a cumplir, porque ya prácticamente la estación de metro de la Alameda Principal está casi lista también, ¿eh, Manuel?
Hombre, el 11, es que esto son las cosas que hay que recordar.
El 11 del 11,
del 2011, ¿acordáis esa fecha?
Sí,
el 11 del 11 del 2011, ahí va a llegar el metro al centro de Málaga.
Correcto, sí, sí.
Hoy estamos, es decir, hoy estamos a 21 de febrero y una realidad que el metro, como bien te ha dicho Pedro, para la Feria de Málaga ya van a llegar al centro. Hoy he estado yo, mira, he pasado por la media principal,
¿sí?
Y van súper avanzadas las obras de la estación, que es justo delante de la subdelegación uh-huh. del gobierno y delante de la Casa del Guardia. Súper avanzadas las obras de esa estación. Bueno, de que decimos está toda la zona de abajo. Pero ya se está planteando el inicio de las obras, me contaba otro día la concejala de Belén Flores, el inicio de las obras de la línea 3 al Hospital Civil. Y ya se está montando todo lo que va a ser el aparcamiento, las obras, los muros, pantallas, conforme amaga la obra del Hospital Civil también, del tercer hospital. Y es que vuelvo a decir lo mismo. Lo que la Junta promete, la Junta lo cumple aquí en Málaga, ¿no? El metro hay que darle un acelerón y empezó a correr la obra del metro, uh-huh. que todo el mundo dijo, bueno, ¿y esto por qué no lo ha hecho antes el gobierno de la Junta? ¿Por qué no los gobiernos socialistas que tanto dicen no lo han hecho antes, no?
Porque no estaba ahí Juanma al frente. No estaba así. Si esto ya hubiera sido, vamos, una auténtica delicia, lo de Málaga.
Igual la clave está no en ejecutar lo que se promete, es solo prometer lo que se puede terminar ejecutando.
Efectivamente.
Ahí está.
Es sutil, prometer lo que se puede hacer y no prometer sobre cosas que no se pueden hacer, está claro. Pero, en fin, yo estoy seguro de que esto va a salir para adelante, tanto lo de la Trinidad como lo del metro, como lo del Guadalmedina, yo creo que son cosas que van a salir para adelante y más pronto que tarde la vamos a tener lista. Bueno, pues que no tenemos tiempo para más. Toñi Ledesma, a ti te veo el día 1 de marzo en la Baltasara, ¿sí o sí?
Por supuesto.
Por supuestísimo, vamos. Sí o sí, hombre, tendría que ser una debacle para que no te vea yo en la inauguración de la Baltasara en Abril el Grande, programación especial que haremos en Herrera en Cope más Málaga desde allí, desde la Baltasara. Así que a ti te veré el día 1. Y a vosotros, chicos, me parece que os veo el día 5 de marzo por las calles de Málaga, ¿no?
Seguro, el día 5 seguro que me verás.
Con toda seguridad. Ahí también te voy a ver por las calles, ¿no, Marmolejo?
Hombre, yo voy a estar. Yo estaré en la catedral y después. Cuando acabe la parte un poco oficial,
¿sí?
Pues mi idea a la comunidad mil callejeo.
Ajá, estupendo, pues nada, pues te veré en la catedral o en algún sitio el día 5 de marzo con toda seguridad, que aquí también tendremos programación especial con motivo del Vía Crucis. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima en todo caso. Gracias.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente. 5:44.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2022. Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. Cope Andalucía, la número uno.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 45 minutos, entramos en la recta final de Buenas Tardes Málaga y como siempre nos ponemos a mirar a cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar durante esta semana que comienza hoy, lunes, día 21 de febrero. Probablemente estarás pensando, ¿y qué me pongo? Y no solamente lo que te pones, es cómo te pones tú, desde el punto de vista físico, es decir, estéticamente. Lo mismo pasa ahí en la calle, te hace falta algún retoquito, alguna historia, ¿no? Bueno, pues hoy te quiero hablar de un centro de estética que además el nombre ya me mola mucho. Muchísimo, porque se llama Be Calm. Cuidaico y con calma, ¿eh? Be Calm. Bueno, de este centro, más que hablarte yo, te va a hablar su fundadora, una de las socias fundadoras del mismo, que es Marila Castelló. Marila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien suena eso, de Be Calm. ¿Eso lo dices tú? A la gente que llega a tu centro de estética le dice eso, lo primero, antes de nada, le dice Be Calm.
Claro, les decimos bienvenido, Vical. Ya solamente ya con eso ya se relaja.
Ten calma, relájate, que es de lo que se trata. Oye, ¿por qué surge y de dónde surge esa idea de crear, de fundar Vical?
Realmente no es un centro de estética al uso como tal, ¿no? Uh-huh. Porque reunimos lo que es el bienestar, tanto físico como por dentro también, ¿no? Mental y espiritual. Entonces, sale de la experiencia de la vida, ¿no? En el que, al final, todo lo que tú experimentas y ves y conoces a muchísima gente, pues esto ha sido un recorrido de 10 años, por decirlo de alguna manera, en diferentes lugares y haber asistido a mogollón de jornadas, de retiros, haber estado con maestros y, bueno, y al final te das cuenta que dices, es que por muy guapa que me ponga o muy bonito que sea el vestido que lleve, muchas veces no nos sentimos bien, ¿no? Uh-huh. Con nosotros mismos. Entonces, aquí tratamos tanto lo que es el exterior como el interior. Entonces, decidimos montar este club de bienestar, que es en castellano, para que la gente que pueda, de una manera, reconectarse con ellos mismos y ser más conscientes de la vida. Y por eso lo hemos creado.
Uh-huh. Lo que me estás contando me hace pensar que no sois un sitio donde ofrecéis una serie de servicios, que lo mismo sí, pero está bien, pero que vais más allá, que sois lo que me podríamos llamar, ofrecéis un estilo de vida, ¿no?
Bueno, más bien que un estilo de vida, ofrecemos los servicios, igual que un centro de belleza, lo que pasa que usamos productos bio, siempre intentamos que todas las terapias pues, sean manuales, con productos naturales, ¿vale? Entonces trabajamos tanto la belleza exterior como hacemos también lo que es la parte de tratamientos corporales. Trabajamos la maderoterapia, que están de moda hasta ahora, las uh-huh. piedras calientes, masaje con cuencos tibetanos, la aromaterapia y una de las cosas más de las terapias holísticas que trabajamos es el tarot evolutivo, que eso ayuda mucho a la evolución personal, ¿no? No es el adivinatorio como todo el mundo conoce, entonces, al ser tan novedoso, la verdad que está creando expectación este tipo de... de terapia.
Sí, porque además es la primera vez que lo escucho, el tarot evolutivo. Sí. Yo pensaba que el tarot era algo
míralo,
para...
Míralo en internet y verás.
Sí, pues le echaré un vistazo porque me ha llamado la atención eso del tarot evolutivo. Oye, estáis en Málaga, pero tenéis pensado, creo que estáis en calle Don Cristian, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Tenéis pensado expandiros a otras ciudades desde aquí, desde la capital de la Costa del Sol?
De momento hemos abierto nuestro primer centro en Málaga. En lo que es la provincia no lo tenemos pensado, sí que queremos expandirnos a nivel nacional. Nos han ofrecido ya para poner franquicias, pero bueno, detrás del uno el dos. De momento todavía estamos, como aquel que dice, naciendo, aunque el equipo que tenemos tiene experiencia en este tipo de terapias más de 20 años. pero creo que primero vamos a ver qué tal acepta la gente este tipo de novedad, porque no es muy normal el que vayas a tratarte tanto por fuera como por dentro.
Claro.
Y luego poco a poco ya iremos viendo, pero no es un estilo de vida como tal al uso, porque evidentemente tienes que compaginarlo con el deporte para sentirte bien, una comida sana, es decir, que todo hace un cómputo global para que una persona se sienta bien.
Está claro. Bueno, la verdad es que no está nada mal la propuesta que hacéis, y sobre todo si viene avalada de alguna manera por el Gastroclub Empresarial de Málaga, que es con quien venís de alguna manera de la mano y con quien estáis ahora empezando a trabajar. Pues la verdad es que eso es muy importante, venir avalado por esta gente que lleva ya tantos años apostando por las empresas malagueñas. Bueno, pues ya sabéis, para cuidarse por dentro, por fuera, y sobre todo ahora echaré un vistazo cuando terminemos esta charla a lo del tarot evolutivo, que me ha llamado poderosamente la atención. Marina Castelló, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte para este centro tan especial llamado Be Calm. Gracias.
Muchas gracias.
A ti. Parece que empieza como con mucha gracia, ¿verdad? Pero luego la cosa se torna en accidente y llega muerte de un ciclista. ¿Te acuerdas de esa peli, verdad? Es de las clásicas de toda la vida. Bueno, pues mañana la vamos a tener oportunidad de ver en el Teatro Cánovas. Es un clásico, un básico del cine español, porque así se llama el ciclo que abre la Filmoteca de Andalucía a partir de mañana. Pablo García, responsable de la Filmoteca de Andalucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No habéis elegido mal, verdad, para empezar este ciclo con este muerte de un ciclista de Bardem, ¿eh?
No, creo que es una de las mejores películas de la historia del cine español. No estoy diciendo nada muy buena, es una de las mejores, que realmente marca un antes y un después en la historia del cine, porque trata de una manera, pues, creo que muy madura, ¿no?, para el cine en el que estaba, y muy, en relación a los tiempos que estaban ocurriendo, lo que estaba pasando en otros cines de otras latitudes. Una película muy contemporánea y muy inquietante, con dos actores, dos actorazos que estaban en el mejor de sus momentos, ¿no?
Bueno, si tenéis la oportunidad película, de ver, ¿no?, a Lucía Bosé en sus primeros instantes cinematográficos, no os lo perdéis, porque, vamos, es una auténtica niña la que podremos ver en esa película, pero ya era una... ya empezaba a despuntar como actriz, sin duda alguna. Sí, sí. Oye, empezáis un ciclo con esos básicos del cine español, mañana, como decíamos, con Bardem, pero estamos en el año Buñuel, es decir, algo de Buñuel caerá en el ciclo, ¿no?
Sí, tenemos, en el mes de mayo tenemos Meridiana, y creo que es una de las películas también emblema de esas de obligado cumplimiento, ¿no? Uh-huh. Si quieres conocer un poco cómo qué ha pasado en el cine español en los últimos 100 años, ¿no? Creo que es otra de las películas imprescindibles, ¿no? Con tantas cosas, con tanto cómo él es capaz de llevar todo el discurso surrealista, que lo tenía dormido, latente, desde los años 30 en España, y lo lleva a la gran pantalla, adaptado plenamente al lenguaje cinematográfico, ¿no? Una película con muchísimos niveles de lectura, inquietante, desesperante en muchos casos, pero bueno, una película inmensa, ¿no?, de las mejores de la historia del cine.
Está claro. Bueno, pues de momento vamos a abrir boca en este ciclo básicos del ciclo del cine español, con esa proyección de muerte de un ciclista en el Teatro Cánovas mañana martes, y luego ya vendrá José Luis Cuerda, Buñuel, etcétera. En fin, iremos hablando de esas proyecciones clásicas que vamos a tener en el Teatro Cánovas todos los martes, gracias a la Filmoteca de Andalucía. ¿A qué hora era, por cierto, la proyección?
A las 8 de la tarde.
Sí,
entrada gratuita, ¿eh?
Entrada libre, lo tengo por aquí, es que no lo había visto. Entrada libre hasta completar aforo, y 8 de la tarde es la proyección de esa película. Muerte de un ciclista. Pues habrá que verla mañana. Bueno, pues como siempre, Pablo, gracias por estar con nosotros un ratito, y nos encontramos la próxima, ¿eh?
Claro que sí, Claro que sí, yo muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a este programa, que estamos muy ilusionados.
Sin duda alguna. Vamos a seguir hablando de cine español y de todo lo que trae la Filmoteca de Andalucía, que ya la semana pasada se estrenó con West Side Story en versión original y con ese documental inédito de Antonio el Bailarín en las cuevas de Nerja, que fue una auténtica delicia, sin duda alguna, para más de uno. Muy bien, pues gracias, Pablo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas
Adiós.
Gracias.
Soneto un amor perdido al recuerdo de un oscuro desengaño. Qué maravilla de voz la de esta mujer. ¿Cómo suena este nuevo trabajo discográfico suyo? Que, por cierto, se titula genéricamente Retratos y que está presentando ahora, pues, por todos lados. Donde le dejan que lo presente, ahí va ella y lo presenta. Clara Montes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, una propuesta en la que fusionas de alguna manera flamenco, copla, música internacional. A mí que este tema, este acal y canto con el que te presentas en este nuevo trabajo, como que me suena fado.
Tiene ese... sí, he querido hacer un homenaje a las grandes voces como Amalia Rodríguez, pero también con ese aire sudamericano de cante, ida y vuelta, como Chabela Vargas, Doña la Negra. Es un homenaje a todas estas grandes canciones.
Qué bueno. La verdad es que suena maravillosamente bien. He hecho un repaso rápido al disco. Hay cosas realmente que me han llegado al alma. Hay temas como el Tango Tanto, que a mí me ha llegado al corazón, sin duda alguna. Pero hay un tema en especial que yo quiero compartir con los oyentes porque es para mí, no sé, me ha gustado mucho este. Princesa Lili se llama este tema, Clara. Y a mí que me ha sonado, fíjate, el de antes te decía, suena fado. Este que me ha sonado, ¿tú te acuerdas de aquello de Alfonsina y el mar?
Ah, sí, claro que me acuerdo, es una canción preciosísima, argentina, maravillosa.
Pues al principio cuando escuchaba esta canción me ha dado el punto de Alfonsín y el mar. Luego cambia, evidentemente, no tiene nada que ver, pero me ha dado el punto. Sí. Entonces, no sé, me ha resultado como muy atractiva este tema. ¿Por qué caminos has querido ir en este nuevo trabajo tuyo, en Retratos?
Bueno, es un disco en el que por primera vez me embarco en toda la letra y la música y la producción. O sea, hago el 100% del trabajo, ¿no? Entonces es un disco muy personal en donde intento presentarme al público lo poco que no podían conocer de mí, pues darles mis gustos, mis preocupaciones. Hay una parte muy romántica como A Cal y Canto o Lloraré por vos. Hay otra parte como más comprometida, como Princesa Lili, que habla de la prostitución, o manifestación, el derecho a poder decir lo que pensamos. Intento como ser más... intento el seleccionar de todas las canciones que tenía compuestas como un viaje a través de mi presente y pasado, para contar quién soy, qué es lo que me preocupa, ¿no? Y me emociona.
Este tema, este trabajo, Retratos, es lo último de Clara Montes. Está en plena promoción, va a estar por aquí, por Málaga, esta semana, pero no queríamos dejar la oportunidad de nuestro programa de hoy lunes de poder escuchar un poquito la voz de Clara Montes y parte de lo que es este nuevo trabajo discográfico suyo, Retratos, del que seguiremos hablando, porque ya habrá momentos de ir adentrándonos en gira, en conciertos, etcétera, y poder seguir charlando con Clara Montes de todos esos proyectos. Pues Clara, que mucho éxito, que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias por estar un ratito con nosotros, por presentarnos este Retratos, y seguiremos hablando de él sin duda alguna, ¿eh?
Muchas gracias, un placer, siempre que quieras.
Gracias, hasta luego, adiós.
Sueños de princesas que nunca acaban bien.
Pues ahí con esa Princesa Lili, parte del último trabajo, Retratos, de Clara Montes. Vamos a poner hoy el punto y seguido, porque hoy tenemos, ya sabes, como todos los lunes, la programación continúa después del boletín en formato regional, en COPE Andalucía, porque ya sabes que estamos pendientes de todo lo que va a llevar a Andalucía a un futuro compromiso y encuentro electoral. Pues Andalucía, a partir de las 6:10 será la protagonista. Nosotros volvemos en 7 días. Adiós.